Vamos ahora a Isaías 33:20 y veamos de nuevo cómo todo va a apuntar hacia Sion saliendo de Jerusalén. Leamos pues aquí Isaías en el capítulo 33 en el verso 20. Isaías 33, verso 20 nos dice: Mira a Sion, la ciudad de nuestras reuniones santas. Tus ojos verán a Jerusalén una casa tranquila, un tabernáculo que no será quitado. En otras palabras, habitando con Dios, Dios habitando en ellos. Todo el significado de la fiesta de tabernáculos. Sigamos. Ninguna de sus estacas será nunca removida, porque no va a haber a ningún lado nunca más. Sigamos. Ni ninguna de sus cuerdas será rota, pero allí el glorioso Señor será para nosotros un lugar de amplios ríos y corrientes, en el cual ninguna galera con remos irá, ni una poderosa nave pasará por él. En otras palabras, va a haber una corriente poderosa de las aguas de Dios, y eso es un anticipo de cómo va a ser cuando vengamos mañana y veamos que de debajo del trono de Dios y del Cordero salen ríos de agua clara cristalina. Eso significa Espíritu puro de Dios. Continuemos. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Habrá salvación a lo largo de todo el milenio. Esto va a ser una cosa realmente tremenda. ¿Y no es algo esto? Tan malo como es el hombre, y aún así, la buena parte de él, su naturaleza humana, quiere tener exactamente lo que está en la Biblia. Quiere tener paz, quiere tener abundancia, quiere tener seguridad, quiere tener amor, quiere tener contacto con Dios. Pero si ve, hasta que no haya conversión, el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Y así el mensaje de Dios para ellos va a ser este: va a ser a mi manera o se pueden ir. Usted ha escuchado eso antes, así que nosotros tan solo lo actualizamos de esa forma. En Isaías 35, de nuevo, él nos va a decir cómo va a ser. Yo pienso acerca de esto cada vez que vuelo, especialmente cuando vuelo de regreso al este, sobre las montañas y sobre todos los desiertos, y miro hacia abajo, y sé que hay muy pocas personas por millas cuadradas. Y es seco, es estéril, especialmente en el verano o temprano en otoño. Usted puede ver que no hay ni una hoja de pasto verde alrededor. Todos los ríos están secos. Todo luce como si hubiera sido horneado en el calor del verano. Pero note cómo va a ser. ¿Puede imaginar que no habrán desiertos en el milenio? Piense acerca de cuánta comida habrá para soportar la gente. Leamos entonces en Isaías 35 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías 35, verso 1 nos dice: Los sitios desolados y el desierto estarán contentos, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará incluso con gozo y canción. La gloria del Líbano será dada a éste, la excelencia de Carmelo y Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. ¿Qué tiempo va a ser este? Absolutamente fantástico, más allá de las más salvajes imaginaciones. Y vamos a tener una parte en esto. Vamos a ser capaces de hacer que esto suceda, por supuesto, bajo la dirección de Cristo, porque Él es el Rey. El gobierno saldrá de Jerusalén, etc. Sigamos leyendo. Haz las manos débiles fuertes y haz las rodillas débiles seguras. Di a aquellos de corazón temeroso, sé fuerte, no temas. He aquí tu Dios vendrá con venganza, con la completa recompensa de Dios. Él vendrá y te salvará. Entonces los ojos del cielo serán abiertos, ambos, espirituales y físicos, y los oídos del sordo serán destaponados. Luego el cojo saltará como un venado, y la lengua del mudo cantará, porque las aguas de los lugares desolados escaparán, y las corrientes en el desierto, y la tierra reseca llegará a ser una piscina, y la tierra sedienta llegará a ser fuentes de agua en la morada de chacales. En su guarida será un lugar para la caña y el junco, y una autopista estará allí, y un camino, y será llamado el camino de santidad. Y eso significa el camino a la vida eterna. Sigamos. El impuro no pasará sobre él, pero será para que él camine en ese camino, exceptuando los tontos, es decir, aquellos que rechacen la salvación. Sigamos, no errarán en él. Ellos no van a entrar allí por error. Continuemos. Ningún león estará allí, ni cualquier bestia de presa subirá sobre él. Ellos no serán encontrados allí, pero el redimido caminará allí. ¿Cuántos de los que incluye el Israel físico, de los redimidos que regresan de la cautividad? No lo sabemos. ¿Cuántos de nosotros, quienes reciben salvación, llegan a ser espíritus y somos considerados como los redimidos? No lo sé. Sigamos. Y el rescate del Señor retornará y vendrá a Sion, con canciones y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos obtendrán gozo y contentamiento, y la tristeza y el suspiro huirán. Cada maldad y problema que la humanidad ha creado para sí mismo se irá. Y recuerden, Satanás, el diablo y los demonios, al comienzo del milenio, como vimos, estarán atados en el abismo. Así que Satanás no está allí. La naturaleza humana ha sido cambiada. El Espíritu de Dios está disponible. Las bendiciones de Dios sobre toda la tierra y todo lo que es hecho va a ser fantástico. Vamos ahora al Salmo 145. Aquí está un salmo bastante importante, el cual también nos dice acerca de lo que va a hacer y habla acerca de algunas de nuestras responsabilidades. Aquí de nuevo vemos la misma cosa. Aquí está una profecía mostrando el camino de Dios, cómo será el milenio. Y solo piense en el potencial que tendrá el ser humano. Todo su amor, todo su gozo, toda la verdad, toda la bondad, toda la paz. ¡Qué cosa maravillosa va a ser esto! Leamos pues en Salmos 145 y comenzaremos en el verso 1. Salmo 145, verso 1 nos dice: Te ensalzaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Cada día te bendigo y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y grandioso para ser alabado, y no hay descubrimiento de su grandeza durante el milenio. Una generación alabará tus obras a otra y declarará tus actos poderosos, continuamente enseñando el camino de Dios, adorando a Dios el Padre y a Jesucristo. Y la gloria que va a haber es absolutamente fenomenal. Si usted piensa que la tierra es bonita hoy, solo espere hasta el milenio. Continuemos. Hablaré del esplendor glorioso de tu majestad y de tus maravillosas obras, y hombres hablarán del poder de tus asombrosas obras, y declararé tu grandeza. Cuando leemos esto, entendemos. Así es como vamos a enseñarle a la gente. Esto es lo que vamos a enseñarles. Esto va a ser parte de su conversión. Sigamos leyendo. Ellos derramarán la memoria de su gran bondad y cantarán de su justicia. Aquí está lo que ellos van a cantar. Leámoslo. El Señor es gracioso y lleno de compasión, lento para la ira y abundante en firme amor. El Señor es bueno con todos, y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Usted podría casi hacer un himno de esto, ¿correcto? Sí, sería un gran himno. ¿Alguien quiere componer un himno? ¿Por qué no intenta este? Y vea con qué resulta. Sigamos. Todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus santos te bendecirán. Todos los días, cuando estemos en el milenio como seres espirituales, vamos a orar todos los días, vamos a estudiar todos los días, vamos a orar a Dios todos los días, directamente. ¿No es esto algo? Entonces, para la gente, sigamos leyendo. Ellos hablarán de la gloria de tu reino y hablarán de tu poder para hacer conocidas a los hijos de hombres tus poderosas obras. Esa es nuestra misión para el reino de Dios. Sigamos. Y la gloriosa majestad de tu reino, el reino de Dios. Tu reino es un reino perpetuo y tu dominio perdura a través de todas las generaciones. Ningún otro gobierno, ninguna otra forma, solo el camino de Dios. Sigamos leyendo en el verso 14. El Señor sostiene a todos quienes caen y levanta a todos quienes están agobiados. Los ojos de todos esperan sobre ti, y tú les das su comida en la debida temporada. Así que esto es algo tremendo, ¿o no? Esa es la forma en que va a ser, un tiempo maravilloso para nosotros, al saber y entender el camino de Dios como nunca antes. Vamos ahora a Isaías 65. Isaías 65, y hagámonos algunas preguntas concernientes al milenio, las cuales siempre surgen. Yo creo que lo podemos poner junto, y podemos, desde las Escrituras, responder algunas de esas preguntas, tales como, ¿cuánto tiempo vivirá la gente? ¿Qué pasará con los pecadores? Algunas de estas no las sabemos directamente, pero las podemos poner juntas desde otras partes de la Biblia y podemos entenderlas. Y podemos usar los principios que están en la Biblia para ver si ellas se ajustan al plan de Dios como lo entendemos justo ahora. Y tal vez lo entenderemos más en tanto que avanzamos en el futuro. Ahora recuerde, cuando el milenio comience, los cielos están todos desordenados. La tierra está toda agitada, todas las ciudades han caído, todo está en una forma terrible. Los cuerpos están regados por toda la faz de la tierra, apilados, alto y profundo, y todo eso tiene que ser removido. Así que nuestro primer trabajo va a ser una limpieza total. Para establecer lo que el milenio cumplirá, Dios tiene que hacer esto. Ahora, esto no necesariamente significa los cielos nuevos y la nueva tierra en Apocalipsis 21 y 22, pero puede significar ambos. Leamos pues aquí en Isaías 65, vamos a comenzar en el verso 17. Isaías 65, verso 17 nos dice: porque he aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas iniciales no serán recordadas, ni vendrán a la mente. Pero está contento y regocíjate por siempre en lo que yo he creado, porque he aquí, yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Yo me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y la voz del llorón no será más escuchada en ella, ni la voz del llanto. Ahora, esto podría aplicarse a la Nueva Jerusalén allá en Apocalipsis 21 y 22, pero note, en tanto que avanzamos, esto está hablando acerca del establecimiento del milenio, porque cuando vamos a Apocalipsis 21 y 22, ya no pueden haber más niños que estén naciendo, todos serán seres espirituales, los hijos e hijas de Dios. Continuemos aquí, en el verso 20. No habrá un niño que viva sino unos pocos días, ni un hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Así que esto nos dice que durante el milenio la gente vivirá hasta tener 100 años. Esto también se puede aplicar al juicio del gran trono blanco, del cual hablaremos mañana. Pero hoy estamos viendo cómo va a terminar el milenio. Sigamos. Y ellos construirán casas y vivirán en ellas durante el milenio, y plantarán viñas y comerán de su fruto. Vamos a aplicar esto al milenio y al periodo del juicio del gran trono blanco de 100 años. Sigamos. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá. Porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos para calamidad. Porque son la semilla del amado del Señor, y sus hijos con ellos. Y sucederá, antes que ellos llamen, yo responderé. Y mientras todavía estén hablando, yo escucharé. El lobo y el cordero se alimentarán juntos. Eso encaja con Isaías 11. Y ellos comerán paja como el buey, y la tierra será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Regresemos y miremos aquí en el verso 20. Examinemos esto un poquito y luego veremos qué le pasa a la gente durante el milenio. Obviamente, la mayoría de ellos van a querer la salvación y entrarán en el reino de Dios. Algunos de ellos no, porque dice que el pecador que tenga 100 años será maldito, lo cual significa que al final de los 100 años y probablemente en algún momento, mucho antes, el pecador va a ser maldito o cortado de Dios. Y si ellos mueren, va a haber un funeral, y el pecador será puesto en la tierra. Cuando eso pase, esa va a ser su primera muerte. Algunos de ellos van a ser tirados dentro del agua de fuego. Esto llega a ser importante porque, como veremos mañana, los malos, y Dios ha decretado que todos los malos sufrirán la segunda muerte, ellos deben morir dos veces físicamente. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son justos? ¿Qué quiere decir con que un niño va a vivir? ¿Y con el hombre viejo que no ha llenado sus días? ¿Queriendo decir que él va a llenar sus días porque el niño morirá de 100 años? ¿Cómo se ajusta esto con el hecho de ser capaz de entrar en el reino de Dios? ¿De qué tipo de muerte está hablando esto para aquellos que son justos? Miremos algunas otras escrituras para que entendamos esto. Vamos ahora a Hebreos 9. Hebreos 9, y vamos a leer desde el verso 27. Ya que todos nosotros tenemos una naturaleza que está sujeta a la muerte, la cual heredamos de Adán y Eva. Miremos en esta escritura aquí, la cual habla acerca de eso. Y yo sé que en el pasado he ido y vuelto en esto, que ellos no tienen necesidad de morir. Y al ir hacia adelante y hacia atrás en esto, tuve que concluir que esta muerte, tal como en Isaías 65 vemos, tiene que ser una muerte instantánea y de cambio. Por esta razón, leamos Hebreos 9 en el verso 27. Dice así: Y en la medida como está designado a los hombres morir una vez, y después de esto el juicio, sabemos que esto se aplica a todo el mundo. Sabemos que Isaías 65 dice: El niño morirá de 100 años. Los niños van a nacer, vivir una vida completa de 100 años y morir de 100 años. Pero, ¿qué si ellos son justos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ajusta esto en la Biblia? Algunos dicen, bueno, ellos morirán y serán puestos en la tumba y luego serán resucitados al final del milenio. Bueno, las otras escrituras no soportan esto. ¿Cómo reconciliamos todo esto? Vamos entonces a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer en el verso 14. Leamos aquí qué pasa con aquellos quienes permanecen vivos cuando la resurrección tenga lugar. Leámoslo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, dice: Porque si creemos que Jesús murió y ascendió otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos quienes han caído dormidos en Jesús, Dios traerá con él. Así estamos hablando acerca de aquellos que han muerto y que serán resucitados para reunirse con Cristo en el aire. Continuemos. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estén vivos y permanezcan hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederán a aquellos quienes han caído dormidos. Así que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Sigamos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Hemos mirado ya esto y dicho que ya que ellos están vivos y han sido fieles, no hay razón para que ellos mueran. Entonces, ¿cómo podemos hacer la reconciliación con Isaías 65, el cual dice que morirán? Hebreos 9:27 dice que está designado a los hombres morir una vez. Bueno, la única forma en que podemos reconciliar esto es: no habrá necesidad de que muera el justo y sea puesto en la tumba y luego sea resucitado al final del milenio, aunque no tenemos escrituras que justifiquen eso. Así que la forma en que reconciliamos esto es: esa transformación o ese cambio, si usted está vivo, tiene que ser una muerte instantánea y un cambio de la carne a espíritu. Tiene que ser. Y yo sé por años que he ido y venido en esto, cómo es que va a ser logrado. Y en esta forma entonces todas las escrituras se ajustan unas con otras. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y veremos acerca de nosotros siendo transformados. Las escrituras son para tener sentido y toda verdad es lógica, pero no toda lógica es verdad. Así que lo que estamos tratando de hacer aquí es dividir correctamente la palabra de Dios, tomando todas las escrituras y viendo cómo pueden ser armonizadas correctamente para que esto pueda tener sentido. Ya que es dado a todos morir una vez, no dice que hubieran excepciones. Pensábamos que habían excepciones, pero ¿por qué deberían haberlas? Es dado a todos morir una vez. Así que si ellos son justos y viven hasta el final de los 100 años, entonces habrá una transformación. Pero esa transformación será una muerte instantánea y un cambio, para que la palabra de Dios no pueda ser quebrantada. Leamos entonces aquí en Filipenses capítulo 3 y empecemos en el verso 20. Filipenses 3, verso 20 nos dice: pero para nosotros, la República de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos. Así, el viejo hombre debe morir. Ahora, ¿cuánto tiempo debe permanecer muerto? Solo un instante. Sigamos. Para que pueda ser conformado a su glorioso cuerpo, un cuerpo espiritual, brillante como las estrellas del cielo. Continuemos. De acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a Él mismo. Ahora, en este punto yo creo que es la mejor forma en que podemos entender. Y la razón es esta: todas las escrituras se ajustan mutuamente. Entonces aquí está lo que va a pasar. En la medida en que avanzamos durante el milenio, la mayoría de gente aceptará la salvación. La mayoría de ellos serán cambiados con una muerte instantánea y transformados de carne a espíritu para entrar en el reino espiritual de Dios. El pecador que no se arrepienta, si él comete un pecado que es hacia muerte, probablemente será echado al agua de fuego o será ejecutado en alguna otra forma por sus pecados. Y si es ejecutado de alguna otra forma, él morirá y será enterrado. Y todo el mundo sabrá que cuando alguien muere y es puesto en una tumba, ellos perdieron la oportunidad para la salvación y están en la tumba esperando la segunda muerte, o han sido transformados en cenizas, siendo echados al lago de fuego para ser resucitados para el juicio final con todo el resto de los malos incorregibles. Ahora, continuemos y veamos acerca de esta transformación. Vamos ahora a 1 Corintios en el capítulo 15, el cual es el capítulo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, y este nos dice los requerimientos para entrar en el reino de Dios. Comenzaremos aquí en el verso 50. Luego regresaremos y miraremos algunos otros. Así que 1 Corintios capítulo 15, verso 50 nos dice: ahora esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nadie va a entrar en el reino espiritual de Dios como un ser humano físico. No va a pasar. Sigamos. Ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio: no caeremos dormidos, sino que todos seremos cambiados en un instante, es decir, muerte instantánea, en el abrir y cerrar de un ojo, en un parpadeo, muerte rápida y transformación. Ahora, para nosotros esperando el regreso de Cristo, leamos: a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Así que esto se puede aplicar a todos los justos. Sabemos que cuando se habla de la resurrección aquí es algo tremendo. Y por supuesto, la iglesia de Corinto era una iglesia realmente interesante, porque ellos estaban incluso diciendo, hey, la resurrección se acabó, solo aplicó a Cristo. Así que aquí la iglesia en Corinto estaba empezando a entrar en aquello de que su alma va al cielo. Un poco de mitología griega mezclada ya. Y Pablo tuvo que decirles, él les dijo aquí, en el verso 34, leámoslo. Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Les digo esto para su vergüenza. No obstante, algunos dirán, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Así que Pablo dice, veámoslo, tontos, hablándole a los hermanos, lo que siembras no viene a la vida a menos que muera. Hay otro principio que podemos añadir a esto. Está designado a los hombres morir una vez, pero si ve, el cambio es instantáneo. Así que es una muerte instantánea y luego transformación. Leamos el siguiente verso, verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que será, sino que es grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad y a cada una de las semillas su propio cuerpo. De la misma manera, con nosotros, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias, y otra de peces y otra de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente. Y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción, es resucitado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es resucitado en gloria. Es sembrado en debilidad, es resucitado en poder. Así, durante el milenio podemos aplicar esto instantáneamente. No tienen que ser enterrados. Sigamos leyendo. Es sembrado un cuerpo natural, es resucitado un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, es decir, un ser viviente. El último Adán, Cristo, llegó a ser un espíritu viviente eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Ahora podemos aplicar esto directamente a toda la gente en la misma forma. Y finalmente bajemos aquí y veamos la terminación de todo. Vayamos al verso 53. Nos dice, porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es devorada en victoria. Y ese estuvo el propósito del milenio, para que la gente entre al reino espiritual de Dios como seres espirituales. Ahora, regresemos a Apocalipsis 20 y veamos algo que la gente se ha preguntado por largo tiempo. Algunos han preguntado, ya que el milenio va a estar ahí, ¿por qué no se le da a Satanás su juicio final al comienzo del milenio? ¿Por qué fue puesto en el abismo? ¿Y a dónde va él? Igualmente van los demonios y podemos verificar eso por Apocalipsis 9. Veamos lo que pasó a Satanás el diablo el día de la expiación. Entonces, leamos en Apocalipsis 20, capítulo 1. Perdón, verso 1. Apocalipsis 20, verso 1 nos dice: Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y tomó al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Él es removido de la presencia del hombre, pero es atado en el abismo, el cual está en la tierra. Sigamos. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él para que ya no engañara más a las naciones hasta que los 1000 años fueran completados. Ahora vamos a la última generación durante el milenio, y solo pensemos en los 900 años de paz, prosperidad, abundancia, todas esas cosas, y usted sabe que va a haber un caso gigante de laodiceanismo, tal como el mundo nunca lo ha visto, porque todos los milagros y maravillas de Dios serán dados por hecho. Así que Dios va a hacer algo con esa gente. Y como veremos, es por esto que Satanás ha sido atado, no removido totalmente. Note lo que dice acá, sigamos leyendo. Hasta que los 1000 años fueron completados, y después de esto, es ordenado que él sea soltado por un corto tiempo. ¿Por qué será liberado otra vez? ¿Cuál será el propósito? Mucha gente dice, bueno, va a ser muchísimo más fácil para aquellos en el milenio en entrar al reino de Dios, porque no tienen que pelear contra Satanás, el diablo. Eso es verdad. Sin embargo, ¿eso significa que esa gente no tendrá la elección de rechazar la salvación? No, no lo es. Ellos tendrán la elección de rechazar la salvación. ¿Habrá gente que haga eso? Sí. Es por eso que en Isaías 65 dice, parafraseando, el pecador morirá de 100 años, será siendo maldito. Ok, ahora bajemos a la última parte del verso 4, aquí en Apocalipsis 20. Dice así, y ellos, refiriéndose a los que son de Cristo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El verso 5 es la clave para mañana. Leámoslo. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Veamos el verso 7. Ahora, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será soltado de su prisión. ¿Por qué? ¿Por qué deberá ser soltado? Porque hay un problema logístico que Dios resolverá usando a Satanás el diablo. Los malos incorregibles, quienes hayan rechazado la salvación, no tendrán tiempo de morir y vivirán 100 años. Entonces, ¿qué hace Dios con aquellos que pequen? Como hemos visto al principio de la fiesta de tabernáculos, Él los envía al exilio, justo como lo hizo al exiliar a Adán y Eva fuera del jardín del Edén. Exilió a Caín aún más lejos por sus pecados, a la tierra del errante. Exilió a los hijos de Israel y exilió a los hijos de Judá cuando pecaron. Así, esto nos ayuda a entender el verso 8, porque habrá un exilio de aquellos que pequen, pero que no vivirán sus 100 años completos. Note lo que Satanás hace cuando es liberado. Sigamos leyendo. Y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog. Esto nos confronta con otro problema. ¿Predeterminó Dios que todos los de Gog y Magog nunca serían salvos, ninguno de sus descendientes? Bueno, entonces la salvación no sería abierta a toda la gente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo entendemos lo de Gog y Magog? Yo creo que entendemos esto desde un lugar geográfico. Ahora, dice las naciones, más que tan solo Gog y Magog. En otras palabras, en esa área, Gog y Magog es probablemente el área de exilio de todas las naciones. Así que Satanás los engaña. ¿Cuántos hay allá? Leamos. De quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Él va a ser liberado y se va a dirigir a ellos y les va a decir: aquí estoy, soy el verdadero Dios que ustedes verdaderamente quieren. Infortunadamente, en la guerra con el otro Dios allá abajo en Jerusalén, yo perdí esa batalla, pero ahora he escapado, y ustedes y yo juntos formaremos un ejército poderoso y bajaremos a Jerusalén y tomaremos el control y gobernaremos el mundo. Así que eso es lo que es guerra total. Sigamos leyendo. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos. ¿Podría esto ser durante la fiesta de tabernáculos? Sigamos. Y la ciudad amada, y fuego bajó de Dios fuera del cielo y los consumió. ¿Qué es que entonces? Su primera muerte. Entonces, eso se encarga de todos los pecadores de la última generación, quienes no tuvieron la oportunidad de vivir 100 años completos. Ellos serán resucitados de regreso a la resurrección de los malos para ser echados al lago de fuego otra vez. Ahora note, luego el juicio viene sobre Satanás el diablo para terminar el milenio, y es de ahora en adelante removido para siempre. Leámoslo. Y el diablo, quien los engañó, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados, y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche dentro de las eras de la eternidad. ¿Por qué serán atormentados? Porque son seres espirituales, y ello significa Satanás y los demonios, porque la bestia y el falso profeta ya se quemaron al comienzo del milenio. Y los seres humanos quemados no pueden ser atormentados día y noche para siempre. Así que este es el destino de Satanás. Judas nos dice que últimamente ellos van a estar en la más negra oscuridad por siempre. Ellos serán puestos allá afuera, en algún lugar en el universo, como una lección perpetua de que el pecado y la rebelión nunca pagan, y el pecado y la rebelión no serán toleradas. Así es, hermanos, como termina el milenio.